De la no consolación de la memoria, de José Ángel Valente. No guardaba del lugar donde nació recuerdo grato alguno. Le habría gustado, me explicaba, nacer en ningún sitio, para que en él pusieran sobre piedra solemne escrito en humo: aquí no nació nadie. No tenía recuerdo duradero que no fuera el de la infancia cercada. Torpe lugar de nieblas insalubres, descargadero innoble de desechos del tiempo en estado de sitio. Pozo. Desde el brocal, escrutas aún el fondo donde el agua sellada no recompone imágenes. Niñez y adolescencia sitiadas, calle abajo, venía un muerto prematuro con una indescifrable sonrisa en la voz ciega. Os dijisteis adiós, ya nunca volverían vuestros labios a unirse. Alrededor, todo tenía vida menor que un muerto. Era la mineral supervivencia del vacío de nada. Y en los pasillos, en las paredes, en los ridículos salones, escribía en palotes la parodia soez, la falsa historia de antemano negada. Nadaba en el aceite un pez enorme. Tenía un ojo solo, el otro sumergido, abrasado, chirriaba. Lo miraste. Era tiempo de huir. Entonces dispusiste las palabras, ciertas palabras sueltas de sus sucios engastes, como puente de tablas sobre los dos abismos. No conservaste imágenes, decías. ¿Acaso sí? De una esquina de piedra y de un árbol segado. O la memoria de tu propio cuerpo, de un ave agonizante en las manos de nadie. El año nos ha tomado en sus inmensas manos nuevas, nos ha levantado de nuestro lugar periclitado en el tiempo y nos ha dejado delicadamente en el otro lado de la frontera de los meses. Debemos estar contentos. Esta vez no nos ha escupido, vomitado, expulsado hacia los terrenos vírgenes del nuevo año, sino que nos ha trasladado con todo el cuidado que una dimensión destructora como la del tiempo es capaz de tener. Podría habernos hecho rodar ladera abajo, habernos despeñado o lanzado con violencia de una orilla a otra. Podía habernos hecho trizas de un confín a otro confín. Pero no lo hizo. No nos vapuleó. No nos apremió entre órdenes e insultos para que avanzáramos por la línea del tiempo. No nos sumió en la confusión de esos momentos difíciles del año en que se alternan el terror y los buenos deseos. Nos acompañó. Nos hizo de guía, nos habló suave al oído cuando el nuevo año presentaba su inédito abismo. Nos convenció de que lo que llamamos fin de año no existe, que nada de lo que tememos es real y que las transiciones no son más que eso, transiciones, tránsitos, un cambio mínimo en el paisaje o quizás en nuestra misma mirada ante las cosas. Así espero que venga un día la muerte, la que no existe, la que sabe convertir una última derrota en el más impresionante y dulce misterio.
Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa. Urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
tan solo y a veces me duelen la cara y los hombros y me doy cuenta de que es la soledad que me tiene encogido de vergüenza, he inventado a Marta. La he inventado a mi forma y antojo. Con mi pura imaginación la he dotado de vida para de algún modo aliviar la soledad implacable. Era el inicio de un relato del autor que vamos a tener hoy protagonizando prácticamente todo el programa, sino gran parte de él, y que pertenece a, en concreto, a su relato Adiós y gracias por todo. Ya os podéis imaginar de la textura, el tono y los matices de estas pocas frases, de este primer párrafo que os traemos del autor que ahora os diremos quién es, el calibre, la, como os decía, la tonalidad que acompañará a este personaje, uno de los autores que más me alegra haber descubierto. Sabía de su existencia pero no lo había leído, y que quería de todas compartirlo con vosotras y vosotros. Como decía, esa especie de inquietud melancólica que rodea y que da forma a las creaciones de este hombre encajan bien, casan bien con este tema que hemos puesto al inicio del programa, esa canción de November Novelette, Calle de Corazones Perdidos. Será un personaje bastante melancólico, pero a la vez muy firme en tanto en su forma de acometer la literatura como en sus ideas o su forma de defender su manera de estar en el mundo, cosa que le solía traer bastantes problemas a los que puso fin terminando con su vida. Os hablo ya para no retrasarlo más del cubano nacido en Norteamérica, Calvert Casey, llamémosle a partir de ahora Calvert Casey, nacido en Baltimore, como os decía, muerto por propia mano en una oscura y triste habitación de Roma. Y no en vano hemos leído para iniciar el programa un texto de José Ángel Valente, perteneciente a su libro El fin de la Edad de Plata, ya que no solo fue amigo en la parte final de su vida, amigo de Calvert Casey en algún momento, sino que también escribió este libro un poco inspirado, al menos en algunas partes, por la vida, la obra y la existencia de este dramático personaje que era Calvert Casey. Luego os leeremos más adelante, también cerraremos el programa con Valente y entre medio os leeremos el relato que dedicó más concretamente a la obra y la vida de Calvert Casey y que llamó, como el título de uno de los relatos de Casey, El regreso, y que está trufado de frases extraídas de diferentes relatos de Calvert Casey entremezclados con, podríamos decir, el pasmo habitual en que se encuentran las personas que asisten al suicidio de alguien que querían o que al menos apreciaban. Pasmo que intentan comprender y, en el caso de los creadores, pues transformar en palabras, en la explicación más o menos ignota pero lejanamente comprensible de la creación poética. We'll be right back. Como os digo, en gran parte del programa de hoy os leeré fragmentos, trocitos de varios de sus cuentos. Quizás alguno de los más cortos os lo leeré entero. Y sobre todo, varios trozos de su relato más largo, que es Notas de un simulador, que también es el nombre de la antología de cosas suyas que salió aquí en el Estado hace no mucho tiempo. Bueno, sí, hace bastante tiempo, luego miraremos las fechas y la editorial. Y también, aparte del texto de Valente y los de Casey, os leeré una especie de recorrido sobre la vida y milagros y tribulaciones de este personaje a cargo de un autor que, si no recuerdo mal, es chileno, sí, es chileno, llamado Rafael Gumucio. Bueno, en una parte o sección de un libro que escribió sobre autores malditos, ya que este hombre, Calvert Casey, es de alguna manera especialmente maldito, quizás a pesar suyo, pero por diversos motivos ha acabado engrosando esa especie de baúl polvoriento del malditismo. Y ahora os voy a decir por qué, bueno, no sé, no por nada, sino porque me hacía gracia, ¿por qué me ha dado ahora por enfrentarme a la obra de este personaje? Simplemente por una pequeña referencia filmográfica de la que ahora no dispongo, pero sí os la comentaré con este tema de fondo.
Es hora de recapitular. Las hostias que me ha dado el mundo hoy querrán oír mi último adiós. Bien, poco a poco van llegando y yo los recibo en ti y unos me llaman chaval y otros me dicen caballero. Alguno no se ha querido pronunciar. Yo una vez tuve un amor, pero si he de ser sincero, dije no en el altar y cuando digo no es. Fracasé una vez, fracasé 10,000 y aún así alzo mi copa hacia el cielo. En un brindis por el hombre de hoy y por lo bien que habita el mundo. Mirad, las niñas van cantando.
Pues sí, 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 amigas, sí, amigas y amigos, el hombre que casi conoció a mi chipanero.
No me vives la eternidad. No me hables de Dios ni de Dios más. No sé, yo le rezo a un Dios que me conoció.
Y os pongo esto de fondo, ya que la referencia que me ha llevado a Calvert Casey esta vez, aunque ya la había visto un montón de veces, pero en este último visionado que hice de la película de Jaime Echavarri, El desencanto, del 74 o 75, no me acuerdo bien, precisamente mi chipanero, uno de los tres entrañables, encantadores y a la vez esperpénticos personajes, bueno, algunos menos encantadores y otros más esperpénticos o incluso desagradables, bueno, cada uno en su estilo, protagonizan esa película emblemática de una época, El desencanto.
Soñaría ser mil vidas. Mira, las niñas van cantando.
Pues sí, Nacho Vegas cuenta que casi conoció a Michi Panero y que eso ya es bastante. Y la verdad es que a mí también me hubiera gustado conocerle. Y aunque conocí a su hermano, de todas maneras, tras ver esta película del desencanto y la otra de Después de tantos años, la que narra ya no la decadencia de la familia, sino su decrepitud final, uno se queda con ganas de haber llegado a entablar algún tipo de amistad, aunque fuera superficial o lo que se diera con ese personaje tan vulnerable, quebradizo, pero a la vez lleno de sentido común en las cosas que dice y, la verdad, una profunda ironía desencantada, nunca mejor dicho, sobre todo. Y en esa película, en un momento dado, está hablando Michi Panero con su madre Felicidad Blanc, que conoció a Albert Casey, y le pregunta por este hombre, por qué recuerda de él y qué pasó con esa historia. Y Felicidad Blanc, que es la madre de los Panero, le cuenta que se siente bastante triste porque en el fondo, pero de un modo bastante frío, todo se ha dicho. Aunque bueno, como es ella, tal como habla ella, de ese modo tan encantadoramente siniestro, y va explicando que le sabe mal no haberle prestado suficiente caso a esa persona que se la veía tan a punto de romperse, y de hecho que me parece que, si no recuerdo mal, que le había dejado plantado en un encuentro que habían establecido en algún lugar, creo que le dejó en la estación o algo así, esas cosas que tanto deprimen, como le deprimía también a Pavese, y que por cierto también acabó suicidado en un hotel italiano. Pero bueno, hablan un rato sobre Albert Casey, Calvito, de hecho era Calvito, y Prasis, como le llamaban, y bueno, la conversación es breve, pero me dejó la curiosidad sobre cómo debía ser este personaje tan peculiar, que siempre parecía estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y que sin embargo creó una obra tan fascinante como tendréis oportunidad de comprobar en los trozos, los fragmentos que hoy os voy a leer de él. En concreto, los textos proceden del volumen, aunque hay varios volúmenes, como luego nos dirán, proceden de una edición que tengo yo de noviembre del 97 de la editorial Montesinos, llamado Notas de un simulador, y que contiene, como os decía, relatos de los dos libros de cuentos que tiene, y a su vez un trozo, bueno, sí, un relato o fragmento de una novela destruida por él y que no aparece en otros libros, y luego una serie de pequeños ensayos muy cortitos, o artículos más bien, podríamos decir. Y esto es lo que hay. Ahora os voy a dejar ya con algunos trozos de estos cuentos, pero antes de leeros también el texto de Rafael Gumucio sobre Albert Casey, que nos lo situará un poco en el tiempo y el espacio, os voy a dejar con otra persona, un autor que hemos tenido aquí varias veces también, bueno, varias no, una creo, pero lo volveremos a tener porque es un ensayista o autor, aparte de novelista y todo lo demás, escribe unos ensayos sobre otros escritores que son, me parece, muy, muy, muy acertados y muy, muy sutiles en su modo de enfrentarlos, especialmente estos autores que tanto nos gustan aquí y que tan mal lo suelen pasar. En fin, se trata de Alberto Ruiz Sánchez, y él nos va a presentar, para que a su vez yo os lea los textos, a Albert Casey en una pequeña pieza de 4 minutos llamada El secreto de Albert Casey.
Hay un nombre secreto, Albert Casey, que todavía pocos repiten y más pocos aún han leído. Publicó 3 libros, cada uno de ellos de una belleza deslumbrante, y se dio la muerte con la misma mano que los había escrito. Tenía 45 años y de alguna manera pensaba en su suicidio como una obra igualmente deslumbrante, necesaria y tal vez bella. obra planeada durante años, según testimonio de sus amigos, y presenta en sus libros como larva luminosa, como asco y brillo, extrañamiento y atracción. La muerte, en sus relatos, es puerta abierta, pero no al vacío, sino al misterio que es la vida. Frecuentó con tremenda pasión el espiritismo, es decir, el diálogo con los muertos, y la poesía. Y era famosa en La Habana su colección de antiguas estatuas africanas obtenidas en los círculos de santería. En el año de 1969 se quitó la vida en Roma, y la voz que aún emana de sus escritos es tensa como la de un espíritu invocado. Su madre era cubana y su padre norteamericano. Nació en Baltimore en 1924, pero creció fundamentalmente en Cuba. Luego vivió en Nuevo México, donde estudió, y en Nueva York, pero finalmente en varias ciudades europeas trabajando como traductor de las Naciones Unidas. Él cuenta que la nostalgia lo asaltó de pronto en Roma cuando vio a una multitud bajando una escalera y que a esa imagen que él vio como un espejismo siguió un pánico infinito. El pánico, decía él, que sienten los elefantes cuando próximos a la muerte se dan cuenta de que están muy lejos de donde han nacido y tienen que regresar a ese lugar. Así Calvert Casey regresó a La Habana poco antes de la Revolución, vivió la Revolución y comenzó a publicar crónicas, relatos y ensayos en el suplemento Lunes de Revolución, que en aquella época dirigía Cabrera Infante. Calvert Casey reunió esos ensayos en un libro que se llamó Memorias de una isla, publicado al principio nada más en Cuba. Y al mismo tiempo iba puliendo los relatos que reunió y publicó en 1967, primero en Cuba y luego en Barcelona, en el libro El regreso y otros cuentos. Ahí la sensación de elefante que tiene que regresar a su origen ve sumada la sensación de desilusión que se paga con la muerte. 2 años después publica el libro Notas de un simulador, un relato largo y fragmentario, donde el narrador acecha a la muerte. Con esos 3 libros se tiene prácticamente su obra completa, muy difícil de conseguir durante mucho tiempo. Por fortuna, ahora la dirección de publicaciones de Conaculta acaba de editar una nueva compilación de esos 3 libros, fragmentariamente, editada muy bien por Florence Olivier, con un prólogo excelente de ella y una portada de Joel Rendón. Falta, sin embargo, uno de mis relatos favoritos, que se llama Piazza Margana, pero que puede ser consultado en línea en el sitio de la UNAM de la colección material de lectura. En ese relato, el narrador ve cómo su amante se corta al rasurarse y siente la necesidad de meterse en el cuerpo de su amante, ese otro que en gran parte es él mismo. Y entrar en el cuerpo del amado se va convirtiendo en un doloroso paraíso. Recomiendo ampliamente la lectura de Calvert Casey, que es para mí uno de mis escritores indispensables.
De Calvert Casey, un fragmento de su relato que también dio título a uno de los libros, como habéis escuchado, El regreso, de 1967. Vivía, como tantos otros millones de seres, en la enorme ciudad, completamente solo en un viejo apartamento desprovisto de calefacción que era preciso calentar con gas o con carbón, y que cada mañana amanecía helado. El edificio era uno de muchos miles construido el siglo anterior para familias obreras. Abandonados por generaciones más prósperas en busca de albergues más modernos, los edificios venidos a menos y semidestruidos estaban ocupados por señoras inmensamente ancianas, viudas que esperaban un cheque providencial de la beneficencia pública para sobrevivir, viejos que desempeñaban funciones de sereno en alguna fábrica en espera de la muerte, pianistas sin piano, violinistas sin violín, cantantes sin voz, en cuyas paredes alguna foto amarillenta recordaba un recital olvidado, actores sin trabajo, actrices sin papel, y por la enorme masa de gentes que arribaba a la ciudad desde las ciudades del interior del país, dotadas de algún pequeño talento que les había hecho abandonar la vida rutinaria y cómoda del pueblo natal, y las condenaba a morir de soledad en los pequeños tabucos, saltando todas las mañanas de los lechos vacíos o transitoriamente ocupados por algún transeúnte compasivo para encender deprisa los quemadores de gas y desalojar el frío. Ante la crisis universal de la vivienda, se había puesto de moda entre artistas, pseudoartistas y gente de mucha originalidad y pocos recursos alquilar las pequeñas estancias y decorarlas caprichosamente hasta convertirlas en una curiosa mezcla de pobreza extrema y extravagancia inútil. La decoración seguía los gustos o aspiraciones, manifiestas o ocultas, de los moradores. De un corredor mugriento se pasaba a una salita adornada con primorosos espejos de marcos dorados. Un ojo surrealista contemplaba desde algún techo que filtraba la lluvia la vida tormentosa de los inquilinos de turno. Brillantes litografías de castillos franceses anunciaban que sus propietarios habían estado en Europa y se encontraban muchas veces de vuelta. El olor a incienso que inundaba algunas noches los sucios corredores delataba las inclinaciones de los que meditaban en cuclillas junto a las viejas cocinas siempre apagadas. Gentes cuya aspiración suprema era estar de vuelta de todo, vivía pared por medio con un mundo de rezagados del siglo anterior que no habían estado en ninguna parte. El tiempo transcurría sosegadamente con la soledad como único elemento común, y las viejas señoras, al subir entre ahogos y disneas los pedazos de leña con que encender sus viejas estufas, notaban poca diferencia entre los pálidos rostros de una generación de inquilinos originales y los pálidos rostros de la generación siguiente. Su vecina inmediata había llegado soltera del centro de Europa en los remotos tiempos de Francisco José. Sus hijos habían nacido allí y allí la habían abandonado. La mujer lo acogió con cálida simpatía cuando el matrimonio joven que le había cedido sus reducidas estancias, que llamaban apartamento, decidió que sus filosofías eran incompatibles, y él se instaló en pleno periodo japonés con finísimos kimonos de seda amarilla y perfumada que deslumbraron a la buena señora y frágiles paneles de papel de arroz y bambú con los que era posible armar y desarmar rápidamente cubículos más pequeños aún. La vecina, descalza, como trabajaba en los veranos de la aldea remota, con un pañuelo eternamente atado a la cabeza, lo ayudó a limpiar los restos que tras sí dejara el joven matrimonio no muy pulcro. Deshizo las cajas, se asustó ante las máscaras horribles del teatro japonés, desplegó maravillada los abanicos que pasaron a adornar los muros, desenrolló sin que él pudiera evitarlo la olorosa estera acabada de importar, colgó bajo la experta dirección del pálido inquilino el gran farol plegable que debía adornar la cocina, adosó a una ventana interior los fragmentos de cristal que agitados por el viento llenarían la estancia con una música frágil, le ayudó a guardar los ricos harapes de purísima lana de una etapa anterior y aceptó casi con lágrimas el oloroso té verde que solo vendían en refinados y remotos almacenes de la ciudad. La amable vecina se retiró discreta al llegar los primeros extasiados. Ella y una centenaria irlandesa, cubierta por muchas capas de tiempo y mugre, siempre a la espera del cartero providencial, a quien compraba el diario algunas mañanas, habrían de ser el único elemento de continuidad en las sucesivas mutaciones que él y los escasos metros cuadrados de la vivienda habrían de sufrir.
Looking for hello.
In partenza. Pocos días antes de emprender yo el viaje, mi cocinera decidió que era tiempo de consultar a los muertos. Inefable Ángela, ¿cuánto te preocupaba este corto viaje sentimental que me veías preparar sin entusiasmo, más bien con cierta tristeza, recelando de los verdaderos motivos que me llevaban a cruzar el mar? Ángela brilló por su ausencia todo el último día y yo me quedé sin almorzar. A media tarde la divisé por la ciudad antigua. Descendía de un ómnibus con gran dificultad. Iba cargada de envoltorios de papel de periódico. No sin cierto sentimiento de culpa adiviné lo que llevaba en ellos. Ardorosa desapareció entre los vehículos y la gente y no volví a verla hasta la hora de la cena, que tampoco preparó. Olvidada de comer, me sometía a su rígida regla. A las 8 comenzaron a llegar los invitados que Ángela trajo desde el barrio donde habita. Cuando oí tocar a la puerta pensé ir a abrir, pero desde el comedor donde había estado encerrada mucho rato, Ángela se precipitó gritando: «¡Voy yo!». Oí rumor de saludos, conversaciones, risas nerviosas y luego silencio. Ángela vino a llamarme: «Venga, para presentarlo». En el salón fui presentado a los invitados. Una mulata gruesa se levantó con trabajo para saludarme, caminando sobre zapatos de plataforma de madera. Su hijo era un negro joven, pequeño y fuerte, de cara extraordinariamente inteligente. Creí reconocer en él a alguien visto pocos días antes en una oficina pública. Una rubia se adelantó y me presentó a su hija, casi una niña, cuya presencia excusó diciéndome que no podía dejarla sola. La quinta persona era una mujer negra de edad avanzada y pulcra, de ropa muy blanca y tiesa de almidón, que andaba con infinita elegancia sobre tacones altísimos y me saludó seria y cordial. Nos sentamos, cambiamos impresiones sobre el tiempo y al poco rato, Ángela dijo: «Vamos». Lentamente, conversando y riéndonos un poco, desfilamos hacia el comedor. Al entrar, me di cuenta de que Ángela había saqueado la ciudad. Montones de rosas, de nardos, estaban dispuestos sobre la mesa. Debajo de esta, enormes mazos de hierba exhalaban una frescura intensa que se mezclaba con el olor del incienso. Ángela nos distribuyó de la mejor manera posible en las sillas que había traído a la pequeña pieza. Cerró herméticamente las puertas del balcón, encendió la lámpara más discreta, apagó la luz del techo y comenzamos. Citar en detalle los pormenores de la última noche que pasé en mi casa. Recuerdo sobre todo el exquisito tacto con que Ángela y sus amigos recibieron a todo el mundo, las atenciones que desplegaban con los propicios, la terrible dureza para los inoportunos. ¿Cómo olvidar las corteses palabras de bienvenida, los deseos expresados con una sinceridad tan conmovedora, las palabrotas, los gestos de violencia, el golpe seco de los cuerpos al ser derribados, las manos heladas del muchacho que transpiraba intensamente, sus ojos ya desorbitados, estrábicos y sobre todo el sincero, el delicado interés por mi bienestar? Thank you. De los recuerdos de la noche hay uno que domina sobre los demás y que no me abandona. En un momento dado, la madre del muchacho se alzó sobre sus plataformas de madera y saludó. Todos respondimos al saludo. Su hijo se levantó y poniéndole las manos en los hombros preguntó, «¿Cómo te llamas?». La madre se llevó las manos a la cintura y ladeó la cabeza en un gesto que me pareció innecesario. «Blanca». El muchacho miró fijamente a los ojos y volvió a preguntar, «¿Estás segura?». «Segurísima, todo el mundo me conoce». El muchacho movió la cabeza de un lado a otro. «No es cierto, eres un hombre y no te llamas Blanca». «Seguro, seguro que me llamo Blanca, todos me conocen por Blanca». Había algo repugnante en sus gestos. «¿Tu verdadero nombre?». La furia del muchacho llegaba sin transición. Con voz ahogada por la risa, la madre de la niña comentó con la mujer flaca y pulcra. «Es un marica». «¿Tu verdadero nombre?», bramó el muchacho. «Bueno, está bien, no me llamo Blanca». Y señalando en mi dirección añadió, presa también de furor súbito, «Pero a ese, lo odio». Todos nos levantamos y uniendo las manos nos cerramos en círculo sobre la mujer que se tambaleaba en sus plataformas de madera. Cuando el inoportuno hubo desaparecido de la casa para siempre, caminando sobre los nardos y las rosas, nos dirigimos de nuevo al salón, donde Ángela hacía arder una gran cruz de alcohol. Las llamas arrancaban reflejos al sudor que corría por los rostros de todos. Antes de iniciar yo mi viaje, Ángela me enseñó una canción para aplacar el mar embravecido, pero cuando una galerna jugó con el barco en el Golfo de Vizcaya, temblé de miedo y cuando quise cantarla, me di cuenta de que la había olvidado.
¿Qué? No veo la necesidad de emplear ese tono. Puedes creer o no en estas cosas, pero nadie te da derecho a que te burles de las creencias de los demás.
La muerte, don Luis, es solamente un tránsito para otra vida. Una vida diferente de la vida física, pero en la cual seguimos teniendo conciencia de nuestro yo.
Pero al abandonar nuestro cuerpo físico, causa de todos nuestros pecados, el alma queda purificada.
El alma conserva los mismos defectos y virtudes que tuvo en vida. Según sea su adelanto o su retraso espiritual, así será su condición en el más allá.
Pero aquellos que durante su vida han negado la existencia de su más allá, después de haber muerto, siguen creyendo que aún viven. Pero parte de nuestro deber es hacerles entender que están muertos para que tengan paz.
A esta clase de almas las llamamos espíritus turbados y nuestra misión es darles luz. Es decir, los hacemos comprender su nuevo estado hasta que suena la hora de que vuelvan a reencarnar sobre la tierra. ¿Podemos empezar?
Cuando ustedes gusten.
De 1965, Calvert Casey. ¿A qué teléfonos llamaste y nadie respondió? ¿A qué puerta tocaste que conducía a la nada? ¿Qué ojos buscaste con la mirada vidriosa que tan bien conozco? ¿Qué cuerpos no reconociste con la pupila del obseso? Sales de las tinieblas para perderte en las tinieblas. Pasas junto a las murallas resecas sin proyectar sombra. Te empuja el viento de enero, agosto no logrará aminorar tu marcha. Donde quiera que estés, llegan tus pasos hasta mí. Cada noche nace la esperanza y cada noche la entierras. El arco se romperá contigo. Busca, busca el amor sobre los arrecifes junto a los muros ásperos. Desde el oscuro verás cerrarse la puerta. Tu último paso será tu último gesto. Si encuentras a quien buscas y te detienes, rodarás muerto a sus pies. Septiembre 18, 1778. Y lo que sigue es un fragmento de un muy entrañable relato suyo llamado Mi tía Leocadia, el amor y el paleolítico inferior. Os leo un fragmento en el que el personaje, más o menos hacia el principio, entra en una especie de grandes almacenes que hay en una ciudad de Cuba, que ellos lo llaman allí el Tencen, lo que los norteamericanos, como dice él, ya pusieron, levantaron con el nombre de Woolworths, que nunca nadie pudo pronunciar, y empieza a pensar y a recordar en lo que había allí antes, lo que había allí antes de que se crearan esos, se levantaran esos grandes almacenes, que en concreto era la casa en la que vivía su tía y él con ella, que es lo que va narrando en el relato, su tía Leocadia. Pero antes se hace esta especie de reflexiones que voy a compartir con vosotras y vosotros, Calver Case. Pensé con lástima, mientras meditaba en la posibilidad de un café con leche, que la gente muy joven tenía la desventaja de no tener recuerdos, y que ni siquiera sabía que no hace muchos años el Tencen estuvo en la esquina de Amistad, y en su lugar había una tienda de buenos burgueses españoles, con dos torres, y en la otra esquina un café de espejos inmensos donde iban los políticos gordos de hippie a pasar la tarde, y que tenía unos reservados de aire cómplice que daban a rayo, que eran para mí la suma del pecado. Pero luego pensé que la gente muy vieja pensaría con lástima que yo, en comparación con ellos, no tenía recuerdos y ni siquiera sabía qué había en el Tencen cuando el edificio de las dos torres aún no existía, y que a su vez los muertos los compadecerían a ellos por no tener recuerdos de cuando la esquina no tenía aceras y la calle no estaba empedrada, y la cruzaban esclavos en sus menesteres diarios o campesinos trayendo las vituallas a la ciudad desde las huertas vecinas. Y sentirían más lástima o más envidia aún por los que están por nacer, que no tienen recuerdos y que a su vez, cuando sean viejos o muertos, compadecerán o envidiarán a sus descendientes por la ausencia o la abundancia siempre renovada de recuerdos. Pensé en una cosa que nunca había pensado, mientras una dependienta muy gorda y muy bella me servía el café con leche sentado cerca de la puerta de San Miguel. Pensé que siempre habrá más muertos que vivos, que la suma de los que han muerto siempre será enormemente mayor que la suma de los que en un momento dado viven sobre la tierra, y que el número de muertos se agiganta constantemente. Y releí con la mente la necrología del periódico de la mañana y comprendí esa especie de satisfacción que siempre siento al leerla, satisfacción de matemático que ve sus cálculos confirmados con cada día que pasa. Pensé que vivimos rodeados de muertos, sobre los muertos, que en número inmenso nos esperan tranquilos en los cementerios del mundo, en el fondo del mar, en las capas innúmeras de la Tierra que nunca volverán a ver el sol y que posiblemente, sin que nos percatemos de ello, hay cenizas suyas en el cemento con que levantamos nuestras casas o en la taza que llevamos a la boca cada mañana. Cenizas de rostros y de ojos y de manos que permanecen junto a nosotros todo el tiempo que duran nuestras vidas y que nos rodean y están junto a nosotros y debajo de nosotros y encima de nosotros. En los inmensos osarios del mundo que se convierten en polvo que el aire dispersa y nosotros respiramos, y pensé en el 4 de mayo del año 1894 y en el 28 de agosto de 1903 y en un día del 328 antes de Cristo y en todos los millones de seres humanos que vivían en ese momento y hacían el amor y desfloraban vírgenes y sollozaban y apuñalaban a un hermano y se masturbaban y comían y compraban miel y pensaban lo que yo estoy pensando ahora y se iban a guerras y se secaban las llagas y de cuyas vidas no quedaba nada, 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 ni el menor recuerdo, porque los edificios que cobijaron sus vidas ya son polvo y los papeles en que escribieron sus nombres se volatilizaron y su polvo yace bajo muchas, muchas capas de tierra que quizás una excavadora levantó ayer por la mañana y un hombre convirtió en cemento que otro hombre colocó en el muro donde en este instante reposan nuestras manos.
pensando encima de la flor de la pasión. Que de
y vamos ahora con la magnánima terrenalidad de Calvert Casey a través de esta, de este artículo, este breve ensayo de Rafael Gumucio, del chileno Rafael Gumucio, escrito entre Nueva York y Santiago de Chile y llamado Morir en Roma, que luego os diré dónde está. Calvert Casey, Morir en Roma. Es la historia de un hombre que quiso morir en La Habana y no pudo. De un hombre que eligió una muerte caribeña y antiimperialista, pero que tuvo la más europea e imperial de las muertes. Esta es la historia de Calvert Casey, que amaneció muerto el 18 de mayo de 1969 en su departamento de la Vía Jesu María, en Roma. Calvert era el escritor ideal para una época ideal, mientras duraron ambas. Resume Guillermo Cabrera Infante en el retrato que le dedicó en su libro Vidas para leerlas. Intentó Casey ser el puente entre las distintas identidades que lo componían. Murió cuando sus contradicciones dejaron de ser admisibles. Fue el fin de una época. El fin de la Edad de Plata, como tituló en 1973 el poeta español José Ángel Valente, el libro de poemas en prosa que le inspiró su muerte, del que os he leído algo y os leeré ahora más cosas. La señal de que había empezado otra era sin merced ni perdón. Un universo en el que la delicadeza de un tartamudo, de un escritor que escribía en la frontera del silencio, ya no sería admitida.
We'll stay here to the end. People are holding service here below it.
Calvert Casey, homosexual y comunista, coleccionista de pornografía y escritor, devoto de la santería y de San Juan de la Cruz. De padre americano y madre nacida en Cuba, nacido él en Baltimore, la ciudad de Edgar Allan Poe, otro escritor que se sentía más cómodo entre los muertos que entre los vivos, en 1924. Calvert Casey, resultado de un parto difícil que lo mantuvo por años entre la vida y la muerte, huérfano de padre desde 1926 o desde el 27, todo en su vida es impreciso, inasible. Habrá que ver si su papá se suicidó también, porque quitarse la vida produce un singular hipnotismo. Se pregunta en una entrevista publicada en la Gaceta de Cuba a su amigo el escritor Antón Arrufat, a quien Calvert Casey le dedicó su libro de cuentos, El Regreso. El destino de Calvert Casey, vacilante como su habla, raro como su presencia delgada. Llevado de regreso a La Habana por su madre a finales de los años 20, tímido, afeminado, tartamudo, oculto y solitario en las calles de la ciudad vieja, donde los demás niños jugaban a gritos, admirando el trasero de las mujeres y apostando a quién la voltearía primero. Calvert Casey, buscando toda la vida una posible madre que lo salvara del exilio y la incerteza.
Esto sí que es vida.
La filósofa española María Zambrano, la insaciable animadora de salones literarios habaneros Olga Andreu, o la escritora madrileña Felicidad Blanc, la madre de los Panero, sintieron al conocerlo la necesidad de cuidarlo, de protegerlo del aura de indefensión que lo acompañaba, de su nostalgia permanente, del dolor que le producía su torturada vida sexual, despreciado por un amante italiano, despreciado por otro argentino. Calvert Casey y su obra, arrancada como las piedras de una mina, al silencio y a los papeles quemados. 45 años a la hora de su muerte, 2 libros de relatos, El regreso y Notas de un simulador, otro de ensayo, Memorias de una isla, una novela de juventud, Los paseantes, publicada en una edición que pagó de su bolsillo de la que intentó quemar luego todos los ejemplares, y otra, Gianni Gianni, escrita a finales de los 60, que arrojó al Tíber y de la que queda un solo capítulo llamado Piazza Margana, que se encontró entre sus papeles de difunto. Un capítulo que hará por su fama póstuma más que el resto de su obra. Intentaré leeroslo al final, a ver si nos da tiempo. Uno de los grandes textos que un cubano ha escrito sobre el amor, dice Antón Arrufat en la entrevista con La Gaceta. Traducido del inglés por Vicente Molina Foix y plato fuerte de todas las tesis universitarias que se han escrito sobre el autor, es el máximo logro en ese arte de llegar a ser nadie, que fue la obsesión de Calvert Casey, la historia de un ser que entra en la herida que su amante se hace al afeitarse y se aloja en los rincones mínimos de su cuerpo hasta fundirse con él. Calvert Casey, que se pasó la vida buscando algún rito, alguna comunicación con el más allá o el más acá, con la muerte o con el limbo donde estuvo antes de venir al mundo, esa paz que su nacimiento rompió. Calvert Casey, anónimo en los años 50, feliz escritor en los 60, que probó para tender el puente a ese territorio primigenio con todas las ilusiones que le ofrecía su época, la literatura, la psicoterapia, la revolución, la santería, el hinduismo y la mística quietista católica, esa extraña forma de adoración a Dios que pedía no hacer ni decir nada, solo llenarse de la divinidad. Todos los intentos de Calvert Casey fueron siempre el mismo intento de volver al silencio húmedo y feliz de los que no han sido engendrados, ese remanso del que habla en tantos de sus cuentos. Las ceremonias de conversación con los muertos en In Partenza, el que os he leído, y las visitas, los muros muertos que describen la tía Leocadia, el amor y el paleolítico anterior, inferior, los golfos de agua, petróleo y restos genitales en sus poemas en prosa como en San Isidro, o esa forma extraña de eternidad que es convertirse en parte del amante, alojarse en su cuerpo, visitar sus venas, esperar que en sus glándulas linfáticas, que explora en Piazza Margana.
¡Sí!
¡Ustedes van a vivir! ¡Ustedes van a vivir!
¡Sí! ¡Yo no me voy a morir sin hacer el amor!
Después de su muerte, escribe Cabrera Infante, hablé con mucha gente que invariablemente decía ser la última en ver a Calvert Casey vivo, y llegué a la conclusión de que Calvert había visto en sus últimas horas más gente que en toda su vida. La observación, que intenta ser irónica, tiene algo de cierta. Los últimos meses, ese solitario tartamudo vivió rodeado de amigos y conocidos, nuevos y antiguos, a los que fue a visitar a distintos rincones de Europa: Barcelona, Madrid, Ginebra y Roma. Guillermo Cabrera Infante, su jefe en Lunes de la Revolución, José Ángel Valente, su compañero de trabajo en Ginebra, Juan Luis Panero y María Zambrano, que le presentaron a Valente, Ítalo Calvino, de quien fue guía privilegiado en la Cuba revolucionaria, Aquilino Duque, que trabajó con él en la FAO, Vicente Molina Foix, de quien se hizo amigo en su último viaje a España. Calver Casey, como lo recuerdan sus amigos, en ese último viaje de 1968 iba lleno de chucherías hindúes, teorías sobre la transmigración de las almas, chismes sobre los escritores y funcionarios cubanos. Tan vivo estaba el último Calver Casey viajando para preparar la publicación de su novela corta Notas de un simulador en la editorial barcelonesa 6 Barral, por entonces la más prestigiosa en lengua española, hambrienta por publicar la nueva literatura de la Revolución Cubana, con nombres como Cabrera Infante, Lisandro Otero, Antón Arrufat, Lezama Lima y Virgilio Piñera, todos confundidos en la misma curiosidad político-literaria. Tan vivo estaba, decía, como para hablar pestes de Gianni, su amante italiano, tan joven, tan cruel, que había negado su visible amor para casarse con alguna heredera o para explotar a otro tan necesitado como él de algún abrazo. Tan vivo como para prestarle a Cabrera Infante el dinero suficiente para salvarlo de la policía inglesa, que le exigía un pago sustancioso a cambio de los papeles necesarios para regularizar su situación de inmigrante. Tan vivo que se enamoró platónicamente de Felicidad Blanc, la madre de los hermanos Panero, poetas y dandis esquizoides de Madrid. Tan vivo como para discutir con el poeta José Ángel Valente acerca de cómo reeditar la obra de Miguel de Molinos, el gran teórico del quietismo español. Saldar cuentas, preparar ediciones, visitar conocidos. ¿Sabía que era el último viaje? Cualquier viaje podía ser el último, sugiere Antón Arrufat. En La Habana, en los dorados años 60, cuando todo parecía andar bien, Casey ya había tratado de matarse varias veces. Lo había intentado también antes, en Nueva York. Cabrera Infante, con esa lucidez paranoide tan suya, lee en la muerte de Casey una trama perversa. La burocracia norteamericana y la censura cubana, aliadas contra un Calver Casey que se había vuelto incómodo para todo el mundo. Estados Unidos, que tramitaba tan lentamente como podía su petición de pasaporte. Él había renunciado ostentosamente a tenerlo a comienzos de los 60 y como forma de solidarizarse con la Revolución Cubana. Y Cuba, que le negaba el reconocimiento oficial necesario para renovar su puesto de traductor y editor de la Gaceta de la FAO. Una Cuba donde a la hora de su suicidio yacía muerta desde hacía un mes su madre. ¿Fue su muerte una forma de volver a ella? Esa muerte acontecida en el departamento de la Vía Jesús y María número 5, pasillo interno 4, donde según el informe policial, Javé Caleto in una posizione que sembrava naturale ed aveva a fianco un falcone vuoto di barbiturici, yacía en el lecho en una posición que hacía natural el pensar que se había tomado un frasco entero de barbitúricos.
Pero si pese a todo no...
Acompañan el informe fotos de una colección, de la colección de estatuas, postales, pinturas, sodomitas. La pornografía, una antigua afición a la que Calver Casey ya había tenido que renunciar mientras vivía en Cuba, recobrada en Europa, y uno de los temas de su escritura última, las formas de penetrar más profundamente, más completamente al otro. El sexo como uno de esos intentos de ir más allá, que terminó en un pequeño escándalo en las páginas amarillas de los diarios romanos. Un extraño extranjero, cubano y americano, que coleccionaba pornografía homosexual a la vista y paciencia de todo el mundo. Las pocas fotos que quedan de Calvert Casey subrayan su condición de fantasma. En la más oficial de todas, la que publica Ecuret, la versión cubana de Wikipedia, parece un hombre aterrado saliendo del fondo de un túnel. ¿Qué edad tiene? Es imposible adivinarlo. ¿Un joven prematuramente viejo? ¿Un viejo indecentemente joven? Felicidad Blanc quedó impactada por su aspecto de adolescente eterno, pero al mirar la foto se entiende por qué Casey se empeñó en traducir En las montañas de la locura de H.P. Lovecraft. Una mano trata de esconder la boca espantada. Las cejas se alarman y él, delgado y calvo, parece buscar una salida que no encuentra. No se parece en nada al Casey de otra foto más posada que lo muestra en un patio interior de La Habana, el patio de su propia casa en la calle Luz, en el primer piso de una bella casona de dos pisos de La Habana Vieja, cuenta el escritor mexicano José de la Colina, que lo frecuentó a mediados del 63, profusa en mamparas, con un pequeño patio y un corredor con macetones y no sé cuántos arcos de medio punto que remataban con sus multicolores abanicos de cristal las puertas interiores y las ventanas hacia la calle. Calvo, afeitado, serio, con expresión desconfiada. La foto lo muestra intentando un rostro convincente para la solapa de sus libros en Seis Barral.
Duerma sin sueño. No te pienses.
Una tercera foto es la que mejor explica la tímida evanescencia del personaje. Calvert Casey en una calle cualquiera de La Habana. Los lentes que omitió en las dos fotos anteriores, el gesto de resignación delicada que también está ausente de las otras, pero que vuelven los relatos de sus amigos y conocidos. El delicado Calvert Casey, que sabía escuchar, ayudar, prestar dinero, mover contactos inverosímiles en la burocracia de Cuba para liberar amigos de la cárcel o conseguir un kilo de carne molida. En la foto, la luz ahoga el objetivo, su cara está a punto de borronearse, su silueta es apenas visible. Como también está siempre a punto de desaparecer en los testimonios de los que lo conocieron. Conocí a Calvert Casey demasiado tarde, escribe Cabrera Infante. Esto es demasiado tarde para mí. Todos los que conocieron a Calvert creían que lo habían conocido demasiado tarde. Su infancia, su adolescencia, apenas se sabe lo que cuenta en varios de sus relatos. El tío que intenta iniciarlo sexualmente en algunos prostíbulos vecinos y que aparece en el relato El Paseo, uno de los incluidos en El Regreso. Terminada la comida, Ciro se sentó en la banqueta que ocupaba habitualmente a un extremo del balcón. La calle estaba desierta, solo la brisa murmuraba en las esquinas, miró el cielo de verano y el inmenso mundo que lo rodeaba, y luego de nuevo a la calle, donde los ruidos que se oían eran ya muy escasos. Los amores frustrados de la tía Leocadia en el cuento que lleva su nombre. Vivimos rodeados de muertos, sobre los muertos que en número inmenso nos esperan tranquilos en los cementerios del mundo, en el fondo del mar, en las capas innúmeras de la tierra que nunca volverán a ver el sol, y que posiblemente, sin que nos percatemos de ello, hay cenizas suyas en el cemento con que levantamos nuestras casas o en la taza que llevamos a la boca cada mañana. Cenizas de ojos y de rostros y de manos que permanecen junto a nosotros todo el tiempo que duran nuestras vidas y que nos rodean y están junto a nosotros y encima de nosotros. Las visitas llenas de flores en el Potosí, el cementerio cubano, que era también para las tías una especie de fiesta. Y ese año encontré otra lápida, porque en vez de ir a la bóveda por donde siempre voy, como la capilla está abierta y ese día dicen misa y yo fui, cuando terminó salí por la derecha y encontré otra lápida que me gustó muchísimo, porque el epitafio es de lo más raro y se lo hizo a un hijo sordomudo o un padre sordomudo también, y lo leí muchas veces y lo copié en la Java. El joven Casey, que se sabe distinto, presiente que nada bueno le espera en la Cuba católica y prostibularia de los años 40. Recién cumplida la mayoría de edad, se va a Montreal a aprender francés. Allí se especializa en traducir documentos para organismos internacionales, viaja a Ginebra, a Roma, a Nueva York, donde trabaja para la recién creada ONU. Es una etapa larga de la que queda apenas su propio testimonio en El Regreso, su cuento más famoso del 57 que da título a la recopilación del mismo nombre y que resulta un autorretrato apenas velado de la vida que llevaba en Nueva York a mediados de los años 50. El amor contrariado por un argentino, que en el cuento se llama Alejandro, la amistad a media romántica con una señora chilena, sus lecturas de D.H. Lawrence, Kafka y Henry Miller. Era como si entre él y cada uno de los episodios de su vida, describe en El Regreso, entre él y las gentes que conocía y que parecían tenerle cierto apego, se interpusiera un vacío del que hubieran extraído el aire y los contemplara del lado de allá, lejanos, como objetos tumefactos a los pocos segundos de nacer, incapaz de cruzar la terrible barrera y tocarlos. Y después de cada episodio, no admitían otro nombre, viajar, amar, odiar, trabajar, hablar, se quedaba inerte, un poco indestructible, como enviolado y entero, no consumado, no usado, dispuesto de nuevo a henchirse de posibilidades como una virgen terca cuya virginidad se restaurara milagrosamente al final de cada noche de amor. El cráneo brilloso bajo los cabellos ya muy escasos, las sienes un poco grises, pero el rostro joven, extrañamente adolescente, bajo el ralo mechón sin vida. No hubo en él, hasta que decidió regresar a Cuba y empezar a publicar en revistas literarias de la isla, ni una señal de querer vivir como escritor. Traducía documentos que nadie leía, y hay una ausencia de publicaciones y de noticias pasmosa, hasta que a mediados de los años 50 gana el concurso de la revista New Mexico Quarterly, con su cuento The Walk, su primer relato publicado escrito en inglés que en castellano se llamaría El Paseo, que narra la visita semifrustrada de un joven a los prostíbulos para iniciarse sexualmente en un lenguaje sucinto y sutil, parecido al de Salinger y Capote. Esa publicación abría ante él una promisoria carrera de escritor de cuentos para revistas como Harper's o el New Yorker, que vivían su época de gloria. Una carrera que podría haber llegado a ser rentable, el cuentista norteamericano de tema cubano, si bruscamente no hubiese decidido volver a Cuba y convertirse en un escritor en español. Case llegó a Cuba en 1957 sin aviso y después de 10 años de ausencia, cuando faltaban 2 años para que se produjera la Revolución de Enero de 1959. El escritor y director teatral cubano Humberto Arenal, director de las obras de Virgilio Piñera, habla de él en Encuentros y no hace más que subrayar su vocación de fantasma. Su nombre y apellidos, recuerda Arenal, refiriéndose a la vida de Casey como trabajador de la Cuban Telephone Company, resultaban muy extraños para aquellos adolescentes, jóvenes más bien, que trabajábamos como mensajeros en la Cuban Telephone Company. Llamarse Calvert Casey era una cosa desusada, casi un reto, y todavía más que esa persona tuviera un aire intelectual y ausente. Supongo que yo estaba tan prejuiciado en su contra como los demás. Para la mayoría era un tipo raro, sorprendente, y eso ha sido siempre así en Cuba, y quizás en el mundo, difícil de aceptar. Calvert soportaba nuestros comentarios con indulgencia y nunca lo vi contestar de mala forma las preguntas tontas y los comentarios solapados que casi siempre le dirigíamos. Ese adolescente tímido y tartamudo que describe Arenal de pronto publica a sus propias expensas una novela, Los Paseantes, con el seudónimo de José de América. Creo que el escritor Antón Arrufat conserva un ejemplar de este libro que habrá de tener en cuenta, que habrá que tener en cuenta cuando se estudie el total de su obra. Yo no recuerdo casi nada de este libro que compré o él me regaló en algún momento, pero recuerdo con bastante nitidez la sorpresa y los comentarios que provocó. Iban desde burlas descarnadas a la justa sorpresa de que uno de nosotros fuera capaz no solo de escribir un libro, sino de publicarlo. De todos modos, creo que Calvert ganó algunos puntos en nuestra estimación. Los Paseantes es un libro espantoso, dice Antón Arrufat, que permite comprender cómo un escritor que ha creado un libro malo, después de varios años, puede escribir cuentos superiores. Pienso en Calvert Case y en una terraza cualquiera de La Habana. Pienso en la brisa que lo toca, en la tibieza que lo abraza, en el ruido que lo acoge. Lo veo justo antes de la revolución que revolucionará su vida a 33 años, trabajando de dependiente de una quincallería, escribiendo en su tiempo libre un relato sobre un americano que regresa a la Cuba de su infancia para encontrarse con la muerte. El regreso, el cuento, el libro, su destino. Contemplaba a esta gente vivir, dice el relato, deformándolas con generalidades risueñas. Parecían felices, infinitamente más felices que las de la hosca ciudad donde él vivía. Tenían el rostro plácido, el aire tranquilo, las carnes abundantes y serenas. Lo banal, lo diario, no avergonzaba aquí, como en aquel otro mundo donde vivía. Esta gente sabía estar. Se repitió la frase varias veces, sabían estar, saber estar. Regocijado del descubrimiento feliz. En aquel frío norte, él había perdido el viejo arte de saber estar. La frase allí era incluso intraducible y tendría que aprenderlo de nuevo, pacientemente, amorosamente. Ese cielo de una claridad que no puede ser verdad, en el que la miseria y el olvido dan lo mismo. Ese algo contra natura que vuelve locos a los gringos que se quedan demasiado tiempo en las islas fatales del Caribe. La trampa del trópico que acaba por cerrarse sobre su víctima. Ese callejón sin salida, ese mundo indescifrable al que Calvert casi regresó por culpa de una tarde en Roma a mediados de los años 50. Esa vez, escribe José de la Colina en la revista Letras Libres en el año 2002, andando por la populosa vía Barberini, dejando a sus espaldas el marmóreo conjunto de delfines y dios Tritón, se le trastocaron tiempo y espacio. Se vio en La Habana, en un parque del Vedado, donde el anfibio dios romano se volvía estatua de un Neptuno cubano, y se creyó bajando por los soportales de la calzada de la Reina entre bullicios de gente habanera, blanca, negra, mulata, mientras las balconatas que se deslizaban por encima de su cabeza se transformaban en los balcones desde los cuales antaño veía amanecer en el trópico.
Lo mejor de todo es totalmente inalcanzable para ti. No haber nacido, no ser, ser nada. Y lo mejor en segundo lugar es, para ti, morir.
Y luego, tan luego, la premonición de muerte. La sensación de trampa, el placer terrible de tener que volver. Esa visión, dice de la Colina, le causó el miedo de los elefantes que moribundos se encuentran lejos de su lugar natal. El círculo completo. Calvert Casey, que abandona Nueva York, donde los cementerios se esconden lejos de la ciudad en colinas de pasto perfectamente recortadas, para volver a La Habana, donde la muerte es una fiesta llena de cúpulas, ángeles, regresos, bailes, chismes y peleas entre espíritus. Lo que ató a Calvert Casey a Cuba fue justamente esa relación especial con la muerte. Esos mitos entrecruzados, donde los santos católicos enmascaran los dioses Yoruba, los espíritus que vio en la santería que le haría descubrir ya en Cuba Emilio Castillo, su amante mulato, oficiante del rito. Un descubrimiento múltiple, la revolución, el amor, la santería, todo confundido en una mezcla contradictoria de la que no podrá separar elementos, comprender fronteras. El intelectual neoyorquino que Calvert Casey seguía siendo enlazó esas ceremonias de cocineras y tías viejas con todo lo que había leído en D.H. Lawrence, Henry Miller y el psiquiatra alternativo Wilhelm Reich, apóstoles de una liberación del cuerpo, de un retorno a lo pagano.
¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hola, que te vaya?
¿Sí? En Cuba fue un soldado perfecto del contingente del escritor Virgilio Piñera, que lo presentaba como uno de sus descubrimientos más raros y pudo usar en beneficio propio todas sus extrañezas. Su conocimiento de varios idiomas, francés, inglés, italiano, su estilo económico nacido de las lecciones de literatura que había tomado con la gran cuentista norteamericana Catherine Ann Porter en los años 40, su sexualidad ambigua, todo esto estuvo al servicio de llenar con cualquier cosa, con ensayos que son cuentos, con artículos que son ensayos, con declaraciones, con manifiestos, las páginas del suplemento Lunes de Revolución, leído por escritores de todo el continente, y donde él empezó a trabajar. Calvert, recuerda Cabrera Infante, encantado con esta atmósfera de Maelstrom y el barco que nunca se va a pique, tan diferente a las Naciones Unidas, donde el deber de cada funcionario era hacer ver que movía la mayor cantidad de papeles por minutos, sin que nunca fuesen a ninguna parte, el paraíso del burócrata. En 1959, el año de la Revolución, Casey tenía 39 años y era partidario, como tantos jóvenes de su época, de un retorno a las fuentes del paganismo. Pero paradójicamente se hizo parte de una revolución socialista y atea por razones estrictamente religiosas. Vio en ella una forma de romper con la culpa cristiana. Él, que soñaba con bajar vestido con falda de seda y muselina las escaleras de mármol del centro asturiano de La Habana. Él, que mientras soñaba con eso rechazaba todas las ventajas alimentarias a las que tenía derecho como funcionario cultural, encargado de pasear a los escritores que visitaban la isla para alimentarse como cualquier cubano común y limpiar así su cuerpo de cualquier vicio capitalista. Estoico, vio cómo a mediados de 1962 se clausuraba a Lunes y se sometía a sus colaboradores a larguísimas sesiones de autocrítica ante la presencia del comandante Fidel Castro. Vio a su maestro Virgilio Piñera decirle temblorosamente a Fidel, ante un grupo de artistas reunidos en la Biblioteca Nacional, que no sabía por qué, pero que sentía miedo, mucho miedo. Vio a Fidel responder a ese miedo con una frase de inolvidable retórica: dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Aceptó ser trasladado con la mayor parte de sus amigos, Arrufat, Desnoes, Pablo Armando Fernández, a la Casa de las Américas, la institución cultural dedicada a premiar los esfuerzos creativos y revolucionarios de todo el continente, donde empezó a trabajar en la publicación llamada precisamente Casa de las Américas. Siguió traduciendo, escribiendo, mostrando las calles de La Habana a los visitantes ilustres y participando de los rituales de Emilio a escondidas, porque los ritos de la santería, como sucedería también con los intelectuales y los homosexuales, eran mal vistos por el celo vigilante de las autoridades. Cuando Cuando llegamos a La Habana Libre, cuenta el mexicano José de la Colina, y lo invité a tomar algo en uno de los bares interiores, echó una mirada desconfiada hacia el hall y dijo que no podía acompañarme, que debía ir en domingo a su trabajo en la Casa de las Américas, y se despidió amable y apresurado. Más tarde, cuando supe que ciertas personas señaladas como inmorales tenían prohibido entrar en los grandes hoteles de Cuba a los que llegaban los visitantes extranjeros, sospeché que Casey, aun si al parecer no estaba tan fichado como, por ejemplo, el inteligente y temeroso y temerario Virgilio Piñera, habría preferido no arriesgarse. A otro escritor mexicano, Emmanuel Carballo, en un ambiente de intimidad, parece haberle confesado sus miedos más urgentes. Le habló de las granjas para rehabilitar homosexuales, de las redadas de la policía en las que había caído Virgilio Piñera. Carballo le había preguntado a una autoridad por las granjas y por la persecución de los homosexuales, pero se le había negado todo. Las autoridades de la Casa de las Américas hablaron a solas con Calvert Casey para combinarlo a ser más discreto con las visitas. «Dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada», se le recordó. Sus variados contactos en distintos mundos le confirmaron sus temores. Supo entonces, lo sabía quizá ya cuando escribió El Regreso, que al otro lado de esa luz sobre el malecón, de esa extraña libertad, de esa amistad con los muertos, se escondía una forma de crueldad. El protagonista de su célebre cuento es torturado por error por la policía de Batista y lanzado luego como un trapo viejo a los acantilados del malecón. Pocos minutos antes de morir, termina el cuento, perdió la lucidez terrible que le había alumbrado los últimos meses de su vida con una luz intolerable. Cuando echaron de la Casa de las Américas a Antón Arrufat, su jefe y amigo, Casey empezó a pensar en irse. Una invitación de su traductor al polaco y una asociación de escritores de Hungría le permitieron conseguir a mediados del 66 un permiso oficial para partir sin ruido y conservar su departamento, de tal forma que ni su madre ni Emilio fueran molestados cuando él ya no estuviera allí. Cuantos conocimos a Calvert, escribe el poeta español José Ángel Valente, acerca del momento en que Calvert regresó a Ginebra en el 67, sabemos que este llegó de Cuba irrevocablemente suicidado. Después de su frustrado regreso al medio originario, del que huyó aterrado por la implacable persecución que el gobierno desencadenó contra los homosexuales, Calvert sabía, y así solía repetirlo, que solo le mantenía en vida la existencia de su madre en la Cuba del retorno imposible. Apenas fallecida su madre, Calvert llevó el acto al acto lo que en el interior de sí ya estaba consumado: la muerte. En Europa, lejos de Cuba y de Emilio, pasando de una organización internacional a otra, ejerciendo otra vez de traductor, Calvert Casey dejará progresivamente de escribir cuentos. Intentará la poesía y la prosa poética para luego abrigarse en la novela otra vez en inglés. Emilio el mulato tranquilo será reemplazado por Gianni y Giovanni Losito, el joven guapo que la atormentará hasta la muerte. La santería será reemplazada por nuevos intereses, la mística hindú primero, católica después. Alejado de cualquier guía espiritual, de cualquier ilusión revolucionaria o redentora, seguirá por la pendiente más peligrosa. La tendencia de todo rito místico que lleva al oficiante a despojarse de su identidad para ser poseído por otro y experimentar el sueño, la pesadilla de vivir sin ser él mismo. En Notas de un simulador, su intento de novela, se inspirará en el libro tibetano de los muertos para contar las aventuras de un hombre que se dedica a coleccionar el último suspiro de sus vecinos. El protagonista sin nombre camina por las calles, una Habana fantasmal donde las familias estacionan autos abandonados en medio del salón y acumulan infinitas bolsas de basura. Una pesadilla sin comienzo ni fin, en la que el protagonista parece no sufrir en lo más mínimo. Pesadilla feliz que explora aún con más riesgo y sorpresa en lo que ha quedado de Gianni Gianni, la novela que botó al río. Ya entrado en tu corriente sanguínea, he rebasado la orina, el excremento, con su sabor dulce y acre, y al fin me he perdido en los cálidos huecos de tu cuerpo. He venido a quedarme, nunca me marcharé. Desde este puesto de observación, donde finalmente he logrado la dicha suprema, veo el mundo a través de tus ojos, oigo por tus oídos los sonidos más aterradores y los más deliciosos, saboreo todos los sabores con tu lengua, tanteo todas las formas con tus manos. ¿Qué otra cosa podría desear un hombre? ¿Fue una pelea amorosa lo que llevó a Casey a ahogar su manuscrito? ¿Por qué se salvó ese capítulo? ¿Qué brujería, qué encantamiento, qué peligro escondía la novela? ¿Fue eliminada por temor a que sus frases se hicieran realidad? El terror al conjuro, el miedo ante ese territorio enorme que sugiere el texto mismo. He conseguido lo que todo sistema político o social siempre ha soñado en vano conseguir. Soy libre. Completamente libre dentro de ti, por siempre libre de todas las cargas y temores. Ningún permiso de salida, ningún permiso de entrada, ningún pasaporte, ninguna frontera, visado, carta de identidad, nada de nada.
Cementerio en la nieve.
Calver Casey pasa de poseído a espíritu que posee. Pedazo de nadie. Virus alojado en la esquina misma del flujo sanguíneo. Logra la esencia misma de los ritos chamánicos, ser otro. Morir, porque son los muertos los que más saben, mejor viven, más comprenden. Porque los vivos son sólo sus reos, sus víctimas, sus sombras en la tierra. ¿Fue el suicidio una suerte de premio que el escritor reservó para el final? ¿Una orgía solitaria de la que tendría el implacable placer de no regresar? ¿Quiso convertirse en su propio experimento? ¿Recorrer ese tránsito descrito en sus libros como algo placentero, dulce y suave, inofensivo, sin sombra de morbo o de dolor? Cerró los ojos en 1969 en una habitación cercada por el ruido de las motonetas romanas. Los barbitúricos hicieron lo que le quedaba por hacer. El viejo sueño que rodeó toda su vida. Ser nadie. Nada. Intentar el camino inverso, no desde el tartamudeo hacia las palabras, sino hacia el silencio, donde nadie se equivoca.
Ah!
Ha sido el texto que ya habéis comprobado que ha sido extenso, pero que me parecía que era interesante que lo pudiéramos escuchar porque hace un repaso bastante exhaustivo, extenso, pero muy exhaustivo, minucioso y completo sobre todo los fragmentos, trozos, ires y venires y sucesos, cosas, pensares y situaciones en las que se vio implicado, envuelto el bueno de Calvert Casey. Como habéis oído, nos habla en algún momento, ya que vamos un poco rápido porque nos queda poco tiempo, hablaba de José Ángel Valente, de quien hemos leído al principio un texto, poeta que escribió El fin de la edad de plata poco después de morir, de suicidarse Calvert Casey, y en el centro de cuyo libro, de este libro, el fin de la edad de plata, encontramos un texto parcelado o dividido en varios trocitos y lleno de frases, de párrafos, incluso de los relatos, los textos de Calvert Casey. Se llama El regreso, como su libro de cuentos y uno de sus relatos, y se inicia con la cita de ese relato: pensó que ya nunca volvería a tartamudear, sintió que sonreía. Esto lo dice el personaje cuando ya le han vapuleado, le han torturado hasta destrozarle la boca y se ha mordido la lengua por la electricidad y todo. Pensó que ya nunca volvería a tartamudear, sintió que sonreía. Instantes después muere. Y la otra frase que pone es C.C., que es como lo llama él, aquí no aparece su nombre en ningún momento. C.C., si he ucciso in esilio, de la prensa romana, 18 de mayo del 69. C.C., se ha matado en el exilio. El regreso, José Ángel Valente. Ahora, entre todos, y quizá desconociéndonos en parte unos a otros, comenzaremos a reconstruir la gran historia sin saber cuál es el cabo que hay que asir, ni si la narración empieza o termina, o si ya estamos in medias res, ignorando que el rompecabezas no tiene clave. Todo esto, escribe Jaime desde Madrid, son especulaciones gratuitas y egoístas, fruto del deseo de la nefasta necesidad de explicárselo. Tienes razón. Queremos insertarte con un burdo reflejo de autodefensa en una causalidad grosera. Pero ni la causalidad ni el tiempo sirven para pensar el vacío, que además es impensable. Vicente dice, no sé si sabes, de tu último libro que leo su último libro muy a mi sabor y quedamos amigos y nos veremos en otros viajes. Y ahora que todos los viajes se funden en una sola y blanca víspera, ¿cómo imaginar que en otros, que en los muchos viajes que sin cesar se cruzan en las sendas cegadas del mismo laberinto, no habríamos de vernos? Porque solo pensándote en causalidad y en tiempo, cabría suponer que tú no has de volver ayer o que no has vuelto ya en el momento pasado de tu inminente regreso. He cogido un paño limpio, un paño sencillo y blanco, y me he puesto a limpiar el aire como un gran ventanal de vidrio. Y cuanto más limpiaba la lámina dura y delgada, más veía a través de ella tu misma imagen, muy próxima y lejana como siempre. Entonces, digo, nada ha sucedido. Dull Sublunary Lover's Love. Repetiste una y otra vez este verso, inclinando sobre el libro los grandes ojos miopes. Donde primero hundió las tenazas el cangrejerío fue en los ojos miopes, luego entre los labios delicados. Este es el final del cuento, el regreso. Mientras tu cabeza se veía sola y como decapitada en la luz circular que arrojaba la lámpara. Me preguntaste ávidamente el título del poema escrito en una lengua que sobre todo a ti y no a mí pertenecía. Yo lo repito ahora una vez más, lo dejo caer en tus oídos y hacia un centro infinito, en la materia petrificada y eterna, en la vertiginosa libertad de lo que aún no es o ya ha sido creado y destruido, en las margas del Eoceno, en las afueras de La Habana, donde la piqueta del arqueólogo amenaza, siglos, años de luz más tarde, la huella mineral de un sexo erecto, y escribo en grandes letras rojas contra el tráfico inicuo. Un adiós, prohibición del llanto. María empezó a caminar por la habitación de puntillas como ella suele, o con pasos muy breves y como trabada por una estrecha vestidura talar que en realidad no lleva. Dijo una palabra. Hay palabras, sabemos, que nos hilan de pronto, restauran simplemente un hilo mutilado al centro de la tierra, que algunos creen ígneo y yo supongo femenino y húmedo, escribieras. Estábamos los tres, María. Tendimos la mano a un tiempo, tal vez con esperanza desigual y acaso para hallar el mismo naipe. ¿Sabías tú que él lo había marcado, que era suyo? Había un gran cuerpo celeste tendido en la infinita longitud de la tarde. Ieri pomeriggio è stato trovato cadavere nella sua abitazione di via Gesù e Maria. Y él y yo salíamos ahora haciendo trepidar absurdo el motor del coche bajo el tilo sagrado. Estoy de pronto ante el obeso heroico funcionario que da una explicación grasa y correcta y general y obvia y apacible a cuanto caso hubiere como este para evitar equívocos siniestros. Bienaventurado el que todo se lo explica, el recto, el ortorrecto, el rectodoxo, porque de él será el reino de las tapias, la ordenación feliz de lo empotrado, la apoteosis de la gran sordera. Mayer tuvo con más claridad que en ningún otro momento la sensación de hallarse como una criatura pequeña e indefensa en el vientre seguro, inmenso y fecundo de la iniquidad, perfectamente protegido, para siempre, se dijo, para siempre, de todas las iniquidades posibles. Notó que los dedos le temblaban ligeramente. Hacía calor. El siroco se pegaba a las paredes de Roma como una lengua de fuego quieto. Era necesario taladrar el espesor de la luz para empezar a ver. El calor lo aplanaba todo. El estrépito innecesario en que la ciudad se complacía se intensificaba a medida que el sol comenzaba a descender. Ieri pomeriggio, yaceva a letto in una posizione che sembrava naturale ed aveva a fianco un flacone vuoto di barbiturici. Pocos días antes de emprender yo el viaje, escribieras, mi cocinera decidió que era tiempo de consultar a los muertos. Y déjame, por tanto, que haga resonar interminable un tantán melancólico desde el muelle de caballería a los vertederos del Tíber sobre los enormes detritus de la vida y la entrecortada eyaculación de la muerte, mientras el viento extiende el soberano imperio de la tarde hasta las aguas de una playa remota, donde el cuerpo lustral reaparece y, súbito y solitario, empieza a andar. Tendría que ir angostando las palabras hasta subsumir el lenguaje en su silencio. Sobre la mesa había un naipe. Tú lo alzaste. No tenía figura. La palabra nada es hermosa, dijiste. Busqué en un libro la palabra Q, asociada a los cielos arrasados y a la doctrina oscura del vacío. La palabra nada es hermosa. La veías por fuera desde dentro, con esa casi no consonante intermedia absorbida en la blancura de la doble vocal única. Volviste al fin, mañana incorruptible, con tu chaqueta azul y un pañuelo de seda, y preguntaste, casi sin mirarme, con un tartamudeo de otro tiempo, ¿cómo te pareció mi último relato? Yo estuve torpe, te confieso, temiendo que pudieras suponer que no me había parecido entre todos los tuyos el más lúcido, como tú desearas escribirlo, en el naipe vacío de figura, donde ya nada puede estar escrito.
El temps desfet dels records, els vents, les brises, els moments. El temps és força estrany, el temps és engany. El temps és un dany i no torna ja mai, no torna ja mai. Ara els colors d'aquest present es desfan quan cau la pluja fresca dintre dels cossos, dintre del somni. I la veu dels morts em sembla més dolça que la dels vius. I la veu dels morts em sembla més dolça que la dels vius. Avui el temps s'enfon, avui el temps s'enfon. Les paraules, mar de lletres, una a una les hores del rellotge animal. El temps gelat de la mort, ànimes del meu cor passen dient-me l'adeu, callades, callades, callades. En altre temps molt conegudes, anys fa que ja marxaren per la gelada molt perdudes. I un infant la nit deixaren, un infant la nit deixaren, perquè així, així el temps desfés, desfés els meus records. En vents, en brises, en moments, quin temps força estrany, quin temps força estrany, el temps n'és un engany, el temps n'és un dany. Res no torna ja mai, res no torna ja mai, i la veu dels morts em sembla més dolça que la dels vius. I la veu dels morts em sembla més dolça que la dels vius. El temps desfet els records, els vents, les brises, els moments. El temps és força estrany, el temps és força estrany, el temps és un dany, el temps és un engany, i no torna ja mai, no torna ja mai. I la veu dels morts em sembla més dolça que la dels vius. I la veu dels morts em sembla més dolça que la dels vius.
Pensé que había llegado el fin. De la garganta comenzó a salir un ruido como si algo obstruyera la respiración y el aire al salir raspara el obstáculo. Me había alejado un poco y el ruido me avisó que algo anormal ocurría. Me inmovilicé junto a él observándolo sin perder detalle. La cara se le había afilado mucho y tenía la boca entreabierta y los labios secos. Sé que la sequedad de los labios es un síntoma infalible de que el fin se aproxima. Esto a veces ocurre cuando el fin es rápido, pero cuando viene despacio los labios se separan gradualmente y luego se retraen y se alzan un poco sobre los dientes, que se secan antes que los labios. He notado que si el proceso no se detiene, todo el interior de la boca se reseca y la lengua que trata en vano de humedecer los labios no puede articular. El aire que penetra en el cuerpo es mínimo, apenas llega a los pulmones se detienen los bronquios. Poco después el ruido cesa, de un momento a otro se producirá el momento imperceptible a veces para los profanos, jamás para el ojo adiestrado. Es el instante que requiere un esfuerzo sobrehumano de concentración. Un pequeño descuido y la vida se habrá escapado ante mis ojos, la habré perdido. El instante presenta una variedad infinita. Hay un movimiento de la cabeza hacia atrás, seguido de la inmovilidad total. La palidez que avanza desde las orejas hacia la boca suele en algunos casos anunciar el instante preciso y los momentos que le siguen, cuando aún la rigidez no se ha iniciado. Instalada esta, toda observación será innecesaria. Lo más común es el hundimiento gradual de la mandíbula que es atraída hacia el pecho a medida que los músculos pierden su capacidad de sujeción. En estos casos la experiencia me indica que es preciso vigilar atentamente, porque ningún movimiento brusco traicionará el momento final, que tratará de disimularse lo más posible. Este es un fragmento de su relato largo, Notas de un simulador, con ese personaje que persigue, que busca hallarse en el momento, en los momentos previos a la muerte, fascinado por ese traspaso, ese tránsito extraño que le llena de perplejidad y de la necesidad de impregnarse de él y de esos movimientos extraños de la vida en su disolución. Quizás, como decía Emily Dickinson, me gusta el aspecto de la agonía o el momento de la agonía porque sé que es verdad. Todo me induce a observar con cuidado los síntomas de los que me rodean. De ese modo, en la medida de lo posible, quedan eliminadas las sorpresas. Una palidez que se acentúa puede ser un índice valiosísimo de muchas cosas, desde una contrariedad económica hasta el descenso mortal de las energías. Vigilo la mirada que se enturbia, la piel que se mancha, las uñas que se agrietan, la respiración que se acorta, el lunar que se oscurece, el cabello que cae en cantidades inesperadas, el paso vacilante, la jaqueca pertinaz, el peso en merma, el pensamiento que flaquea, la palabra lenta, las ideas que se repiten, la mancha que se agranda, la expresión grave, el gesto torpe, la mano sudada, la epidermis fría, el apetito en retroceso, la mejilla que se hunde, el colapso de los hombros, el afinamiento de las caderas, la transparencia de los lóbulos. El menor detalle puede ser un indicio. Cualquier descuido es imprudente, una pista perdida, y habremos desaprovechado una oportunidad, quizás única. Debidamente investigadas, una frase, una palabra oídas al pasar, una carta abandonada sobre una mesa o caída de un bolsillo, fragmentos de la conversación escuchada en el breve trayecto de un tranvía, un cruce de las líneas telefónicas pueden darnos espléndidas claves, tantos son los que sufren desatendidos. Con un mínimo de habilidad, es tan fácil estar al tanto de todo. Pienso sobre todo en los solitarios, los abandonados, los miserables, de los que nunca tuve un mal gesto, que me acogían al final de su soledad con una expresión de infinita gratitud, sin atreverse a dudar por un instante de los motivos de mi presencia, por improbables que fueran, aceptándola como la cosa más natural del mundo. De ellos nada desagradable recuerdo, ningún gesto de impaciencia ni de asombro. Mi presencia se justificaba por sí sola y cualquier pretexto o baladí servía para explicársela. Solo para ellos era natural. En cambio, si había extraños, estos se mostraban de un egoísmo desenfrenado, como si quisieran acaparar para ellos solos el último minuto, el más precioso de todos, defendiéndolo con una exclusividad feroz, dispuestos a no compartirlo con nadie. Cuán diferentes los ancianos, los tristes, los desvalidos. Ellos parecían no querer otra cosa que compartirlo. Verifico las últimas señales a medida que se producen, en forma que pudiéramos llamar escalonada. La ruptura es siempre gradual y comprobable. Los profanos suelen hablar de un desgajamiento súbito. Los que por larga experiencia conocemos la lenta instalación de las señales sabemos que no hay tal. Que la interrupción se produce en su momento y seríamos incapaces de proferir observación tan superficial, a todas luces frívola e indignante. Los detalles secundarios pueden ser sumamente útiles para el observador, pero debemos depender sobre todo de la mirada para comprender el proceso en toda su amplitud. Ella y solo ella nos dará la pauta de lo que sucede. Anuncia lo que sucederá y por la súbita ausencia de toda expresión nos revelará que el instante ha sido traspuesto. Un fulgor inesperado marca algunas veces los instantes previos al último, los que más poder de observación requieren. Las pupilas se iluminan despacio como si lo vieran todo por primera vez. Aparece entonces una expresión definida de reconocimiento que dura un instante y luego se apaga con todas las demás. Es un instante revelador que puede prolongarse y que compensa las largas horas de alerta. La conciencia se ilumina, los ojos miran en derredor, parecen comprender el significado de las horas de semioscuridad, del largo laberinto que ha tenido que recorrer la mente. La conciencia sale a la superficie para tomar nota de cada detalle. La luz del sol en la pared, el metal de la cama, la blancura de las sábanas, los cristales de una ventana, vasos sobre una mesa, frascos, rostros que miran, los pies cruzados y cubiertos, una toalla, un libro, una puerta que se abre, un cuerpo que se acerca y luego se aleja, la sombra de un pájaro al cruzar entre la pared y el sol. La mirada suele iluminarse con lentitud, poco a poco pierde su fijeza. Diríase que la fijeza se diluye y que es sustituida por otra expresión más flexible, dentro de la cual comienza a abrirse paso la inteligencia. En esos momentos el poder de observación debe intensificarse hasta lo indecible. Ningún ruido, ningún incidente debe distraernos cuando nos es concedido este raro privilegio. Conozco demasiado bien el valor de estos momentos, que con tanta avaricia suele escatimarnos la suerte. Son los instantes preciosos en que la vida vuelve. Una expresión de lucidez, débil en un primer momento, más acentuada a medida que transcurren los instantes, aparece cuando se han disipado los últimos vestigios de la fijeza. La mirada reconoce un objeto, después otro. Los párpados se cierran en un movimiento rápido, más tranquilo. La mirada registra ahora detalles, el repliegue de un paño, el filo de un vaso. Luego pasa a otro detalle, se pasea lentamente. Quizás aún no reconoce rostros, pero es indudable que los objetos sobre los que se posa le son familiares. Terminado el reconocimiento, ya es capaz de abandonarlos para fijarse en otros, en un movimiento pausado y semicircular. La expresión menos concentrada indica que el grado de lucidez se ha intensificado. La retina transmite rasgos familiares, omite otros. Hay un movimiento casi imperceptible de las manos que se frustra enseguida. Todas las energías se reservan para el esfuerzo de la mirada. Es evidente que la memoria ha vuelto a instalarse y que recobra sus fueros parcialmente. Si los labios pudieran moverse, pronunciarían nombres. La mirada ya no se pasea, ahora descansa en un punto. Hay una evidente asociación de ideas que se interrumpe cuando la atención se traslada. Ya los ojos son capaces de apartarse de un punto y regresar a él sin extraviarse. Sin duda establecen comparaciones. Quizás el esfuerzo los fatigue porque se cierran un instante para después posarse largo rato en un mismo lugar. En ese momento prolongado y engañoso, una mano torpe es capaz de abatirse sobre ellos antes de que nadie pueda impedirlo y agitarse a uno y otro lado para luego, ignorando la oportunidad y la exactitud minuciosa con que es necesario calcular los precisos instantes, llevar un dedo a los labios y recomendar silencio temiendo la agudeza que suele asumir el oído en tales momentos, y con una indignante falta de tacto, con un movimiento que quiere ser firme y mesurado pero que es en realidad desatinado e inhábil, encender un fósforo. Los ojos abandonan su punto de transitorio reposo, recorren las paredes, después los rostros, con una expresión en que la lucidez se ha intensificado de modo indecible, en un recorrido inquisitivo y circular, que si en un primer momento es lento, luego llega a hacerse vertiginoso. Dios mío, Dios mío. aquí, sin otra opción en las largas horas de forzado reposo que las necesarias para comer lo que el guardián me trae y para practicar esa otra forma de meditación que es el dormir, puedo dedicar largas horas a revisar mis actos. A falta de pruebas que sustenten el cargo de homicidio formulado contra mí en un primer momento, han debido atenerse al de abuso de confianza y premeditación. No son graves, pero espero la pena máxima que les corresponde. Pasaré varios inviernos entre estas paredes húmedas con salidas reglamentarias para ver el sol y tomar un baño ocasional. Como la pena no conlleva trabajo, el tiempo me será largo, pero nadie tiene interés en que me sea breve. Desde su punto de vista, la razón les asiste. También, desde su punto de vista, abusé gravemente de la confianza o de la inocencia de los demás. Debo prepararme para oír las versiones más truculentas y disparatadas de mi conducta. Los hechos llevarán a mis jueces a una conclusión segura que yo no trataré de desmentir. Será interesante oírla. En el fondo, las apariencias no engañan. De todas las acusaciones, la de homicidio es la única que consiguió indignarme. Tolero la incomprensión, pero no si entraña la calumnia. Debajo de la verdad que revelan las apariencias hay otra verdad más profunda que es preciso que se conozca. No me hubiera preocupado mucho si la posibilidad de ser calumniado no me hubiera deprimido primero, enfurecido después. La historia se hace con la verdad y con las mentiras. A las toneladas de papel y los ríos de tinta que narrarán mi caso, impreso junto a otras deformaciones de la verdad para que lo lean millones de ojos extrañamente ávidos de novedades, solo puedo poner estos párrafos que redacto con dificultad a la mala luz que llega hasta donde trabajo. Los obstáculos son tremendos, pero sé que alguna vez llegarán estas líneas a conocerse. Esperemos. La afirmación de que he tratado de poner fin a vidas ajenas no podría ser más torpe. Revela una incomprensión absoluta de mis preocupaciones y una lamentable confusión entre el fin y los medios. Veo entrar cada mañana al guardián que me trae el desayuno. Varias veces en el curso del día repetirá su visita. Es joven y fuerte, respira energía, saludo en él al bien supremo del vivir, el más incierto y amenazado y no obstante el único con que realmente contamos, por breve que sea su plazo. No es la muerte lo que me obsesiona, es la vida, el humilde y grandioso bien siempre amenazado, siempre perdido. Me intriga el momento en que se extingue para siempre, aún no he podido explicármelo, está más allá de toda comprensión. He tratado de sorprenderlo, siempre se me escapa, es evasivo. Un instante estamos vivos, el siguiente la vida se ha extinguido. En vano he tratado de sorprender el momento en que efectivamente cesa. ¿Cómo es posible que se nos prive del bien supremo? Es como una blasfemia cuyo significado desafía todas las explicaciones, una atrocidad, un ultraje sin nombre. Por tratar de desentrañar una explicación me he quedado solo, he desechado todos los contactos normales con mis semejantes. Y por último, he perdido la libertad para la cual, ahora lo sé, no hay sustitutos. Estoy contento, no lamento lo vivido, los lances que a muchos podrán parecer sórdidos y que quizá lo sean. Si recuperara la libertad, volvería a empezar. Mi obsesión no requiere ser justificada. Está en el fondo de todas las acciones humanas. Volvería a tratar de sorprender el momento. Algún día tal vez me sería revelada su desconcertante explicación. El guardián acaba de entrar. Presiento que seremos amigos. Es lástima que tenga este oficio. Todo en él respira deseos de vivir. En él saludo a la vida. Pero nunca se sabe. Pues sí, sí, amigas y amigos, hemos llegado al final. He querido centrar esta última parte del programa, la recta final, en los trocitos, los fragmentos sucesivos entresacados del relato más largo o la novela más corta de Calvert Casey, Notas de un simulador, ya que me parece una historia asombrosa, inquietante y la verdad que da mucho que pensar. Y me he centrado también en los momentos en los que nos habla de cómo se acerca a aquellos seres que están en el momento de pasar de uno al otro lado de la tumba. Espero que os haya gustado. A pesar de que ha sido hoy un programa en el que hemos dejado de lado casi por primera vez en mucho tiempo nuestras secciones, creo que ha valido la pena, ya que creo que está bien rescatar a este hombre, a este tipo, Calvert Casey, del olvido y de la nada en la que está dando vueltas, y traeros aquí, presentaros algunas de sus creaciones que, al menos en mi opinión, son maravillosas. Lo que nos ha quedado en el tintero es ese relato del que tanto han hablado todos los seres que han venido aquí a comentar algo sobre él, tanto el mexicano Rui como Valente, esa historia Piazza Morgana o Margana, una especie de viaje por el interior del cuerpo similar a los que yo ya aquí os leí hace mucho tiempo, como el de Fernando Raval o el de Sheldon Cobb o el de Max Bleicher. Un día os los leí los tres, me parece. Pues este es otro con el valor añadido de que es un viaje dentro de la persona a la que él quiere. Esa especie de recorrido de una intimidad fascinante o quizás incluso monstruosa, pero que a él le hacía feliz y que la verdad valía la pena leeroslo, pero no ha podido ser, y quizás la semana que viene os lo lea, ya veremos, porque hay muchas otras cosas que también nos queríamos comentar. Incluso algunos de los artículos sobre Kafka, Miller o algunas otras cosas. En fin, ya veremos lo que haremos la semana que viene en la próxima sesión de este lado de la tumba. De la tumba, escríbenos si quieres al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es o al apartado de correos 12.065 12065 Barcelona 08080. Nuestro podcast a este lado de la tumba.contrabanda.org y el blog Maranasati a las 3 lo tenéis en la dirección juanicho.wordpress.com. Nos marchamos como os dijimos, como hemos empezado, con José Ángel Valente, con una historia muy similar a estos viajes dentro del cuerpo, pero con otro mensaje diferente. La última lección. Miré al maestro venerable. Había venido aquella tarde a consultarlo como tantas otras. Un maestro es un guía nítido, transparente, encarnación singular del tono según los estoicos. Un maestro es un estilo de vida y de muerte, me dije, donde nuestras veleidades al reflejarse en lo perfecto caen de por sí como las hojas del otoño. Miré al maestro, speculum, esperma, me estremecí de pronto, advertí cierta flácida pesadez en su mirada. Había venido aquella tarde a consultarlo sobre posibles incidencias de la vida, irreal en la doctrina, sobre la identidad de la luz y el pensamiento, sobre el peso carnal con que aún la pasión me desasosegaba, a veces hasta el alba. La mirada del maestro me redujo a dimensiones mínimas. Me vi pequeño, en la palma enorme de su mano. El maestro, al fin y al cabo, tiene, pensé, la dimensión del cosmos. Humílleme. Vi cerca las encías y la lengua. Los jugos salivares fluían como ríos. Miré hacia atrás. A mis espaldas los dientes se cerraron. Entré en la sombra. No. No es un maestro. Dije, es ávido, y no será de los ávidos el reino. Pude añadir, aún antes de ser para siempre englutido. Esto ha sido todo, hasta siempre. Un abrazo muy grande a todo el mundo, hasta siempre, chao.